Pues todos en relación con Cataluña, balance de lo sucedido anoche, reuniones en marcha, una en el Govern de Cataluña, luego las que mantiene Pedro Sánchez con los líderes políticos. Vamos a recapitular con todo ello.
Sí, ahora mismo la situación en Cataluña se acerca bastante a la normalidad. Todavía hay 5 carreteras cortadas, entre ellas la AP7. Se ha restablecido plenamente el servicio del AVE y no hay constancia de ningún incidente después de una noche de mucha tensión. Vamos a conocer los datos más precisos desde Radio Barcelona con Mónica Peinado.
Las marchas de protesta que han salido de distintas ciudades catalanas y que se dirigen a Barcelona cortan ahora mismo 5 carreteras en sentido a la capital catalana. Una de ellas es la AP7 en Girona, la C17 en Malla, la Nacional 340 en Creixell, la Autovía A2 en Cervera y la Autovía C16 en Gironella. Hay otros cortes por manifestaciones en otras 5 carreteras, en la Nacional 240 en Valls o en la Autovía A2 en Igualada. Técnicos de Adif han reparado parcialmente la incidencia de señalización que afectaba al AVE por actos vandálicos. Ahora ya vuelven a circular trenes entre Barcelona y la frontera francesa. Derivado de esta incidencia, se han producido también retrasos importantes en algunos AVEs entre Barcelona y Madrid. La normalidad en el centro de Barcelona no se ha recuperado todavía después de los altercados de ayer. Todavía hay algunos cortes de tráfico en el centro porque se está reparando el asfalto después de las hogueras, de las múltiples hogueras que vimos ayer en el centro de Barcelona. Todos estos altercados en distintas ciudades catalanas dejan un balance de 30 detenidos y 125 heridos, de los cuales 57 Mossos de Escuadra y 18 agentes de la Policía Nacional.
Gracias, Mónica. Para esto está previsto que comience en el Palacio de la Moncloa la primera de las 3 reuniones convocadas por Pedro Sánchez con los líderes de PP, Ciudadanos y Podemos. Pablo Casado será el primer interlocutor del presidente en funciones, Nieves Ucochea.
El presidente ha convocado de urgencia a los 3 líderes políticos, ha hablado por teléfono ya con el presidente del PNV, Andoni Ortúzar. Con Pablo Casado se reúne, como dices, a partir de ahora mismo. Esta tarde a las 5 dialogará con Pablo Iglesias y a las 7 con Albert Rivera. El gobierno quiere mantener la unidad de acción con estos partidos que de momento respaldan al gobierno, aunque Casado ha pedido que se aplique ya la Ley de Seguridad Nacional, que implica que se nombre una autoridad de coordinación nacional para centralizar todos los medios, aunque el mando sobre los Mossos seguiría en manos de la Generalitat. Rivera no quiere que se indulte a los presos del procés, mientras que Pablo Iglesias reivindica esta medida y apuesta por el diálogo en Cataluña.
A primera hora aquí en Hoy por Hoy, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, subrayó el buen nivel de colaboración entre los Mossos de Escuadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, por lo cual no considera necesario adoptar medidas excepcionales como el artículo 155 o la Ley de Seguridad Nacional.
Cuando la coordinación, la cooperación tiene los niveles actuales y la profesionalidad de los Mossos es manifiesta, me parecería una imprudencia analizar otros posibles campos de actuación. Nosotros en cualquier momento actuaremos, y el gobierno, y lo ha dicho el presidente, yo creo de forma clara, aplicará la ley al supuesto de hecho concreto que se vaya verificando.
Pedro Sánchez no ha incluido al líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, en esa ronda de reuniones de Moncloa. Abascal ha presentado un escrito a la mesa del Congreso para pedir la aplicación del estado de excepción en Cataluña. Vamos a dirigirnos también al Palau, porque ha terminado ya la reunión convocada por Quim Torra con el conseller de Interior y otros responsables del gobierno. No sé si tenemos ya alguna novedad. Ana Ponsí.
Pues ahora mismo se acaba de desconvocar la rueda de prensa que estaba prevista del conseller d'Interior, Miquel Buch, aquí en la conselleria. Justamente la reunión con Quim Torra ha acabado, però sigue con la portavoz del govern, Meritxell Budó. Nos está contando el jefe de prensa del conseller d'Interior que nos van a convocar en las próximas horas. Piden disculpas, de hecho llevamos una mañana de bastantes cambios. Primero se tenía que hacer solo una comparecencia institucional por parte del conseller a través de los medios públicos catalanes. Finalmente se ha convocado la rueda de prensa a las 10:30 de la mañana y se acaba de suspender ahora mismo. Nosotros hemos visto aquí en la consellería ambiente bastante distendido entre los jefes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos de Escuadra. Se están coordinando, dicen, perfectamente en los operativos que están llevando a cabo. Y una novedad que os podemos contar a esta hora en la cadena SER es que la Policía Nacional, anoche, esta madrugada, ha vuelto a disparar pelotas de goma justo delante de la jefatura en Vía Laietana, cuando unas 300 personas con actitud violenta querían acceder al edificio. Recordemos que el lunes ya dispararon también pelotas de goma. Se está investigando el caso de dos chicos, uno perdió un ojo, el otro masa testicular. Se está investigando por parte de Mossos y por parte de Policía Nacional si recibieron el impacto o de una pelota de goma o de un proyectil de viscoelástica como los que utilizan los Mossos de Escuadra.
Y todavía algo más, el Tribunal Constitucional acaba de dictar una providencia en la que recuerda a Torra la obligación que tiene de cumplir la legalidad. Javier Álvarez.
Buenas tardes. También el Constitucional ahora se dirige directamente al presidente de la Generalitat, Quim Torra, recordándole su deber de evitar y paralizar cualquier iniciativa que suponga vulnerar las resoluciones que ya ha ido suspendiendo el Tribunal de Garantías. El Tribunal le apercibe de una posible acción penal por un delito de desobediencia.
Cadena SER. Servicios informativos.
Estamos con el sonido de la cadena SER, la actualidad que nos llega desde Cataluña luego de que se viviera una noche de tensión y continuara una jornada nueva con las protestas y las negociaciones parte y parte luego de la condena a los líderes independentistas. Rafael, la tensión en Cataluña continúa.
Pues una tensión que continúa. En catalán se dice que las cosas son de seny y de rauxa, es decir, de sensatez o de arrebato, que significaría la rauxa. Históricamente, el debate entre la virtud y el pecado, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque por la mañana las manifestaciones son pacíficas, caminando por la ciudad, pero por la noche se convierten en Mr. Hyde, se convierten en un cúmulo de agresiones, de quema de contenedores, de mobiliario urbano. Una contradicción muy notable, y es que desde el gobierno de la Generalitat de Cataluña se aventan las manifestaciones, pero por otro lado envía a su policía autonómica, a los Mossos de Escuadra, a disolver estas manifestaciones. Las contradicciones evidentes que se viven en Cataluña, como se ha podido escuchar a través de este boletín informativo de la cadena SER, y da la sensación de que esto no terminará, por lo menos hasta dentro de mucho tiempo. Algunos dicen que durará como mínimo una generación, como nos decía ayer mismo el vicepresidente del gobierno de Cataluña. Así están las cosas en Cataluña, así están las cosas en los movimientos separatistas e independentistas, así están las cosas en el gobierno español, que mira qué puede hacer en Cataluña para solventar esta tremenda crisis sin que las aguas se desborden de su cauce, algo que es prácticamente imposible. Los sectores más derechistas de los partidos políticos españoles, lo que se llaman partidos constitucionalistas, están planteándose la necesidad de un estado de excepción, lo que sería colocar a Cataluña en una situación prácticamente militarizada. Eso no parece que vaya a ocurrir. Y lo que es también contradictorio es que el gobierno de Cataluña rechaza a la monarquía y en cambio pide una reunión con el rey. El gobierno de Cataluña rechaza las decisiones del Tribunal Constitucional y sin embargo apela al Tribunal Constitucional. El gobierno de Cataluña rechaza las sentencias hechas por el Tribunal Supremo, pero en cualquier caso acude también al Tribunal Supremo para algunas de sus peticiones. Un mundo de contradicciones, un mundo tradicional de seny y de rauxa, de sensatez y de arrebato.
La cifra habla de por lo menos 40 personas que resultaron heridas en las últimas manifestaciones. Se asegura que más o menos fueron unas 40.000 personas las que salieron a la calle con esa particularidad que usted señala, Rafael. Violencia en las noches y calma en el día. Bueno, calma, pero con protestas.
Le tengo, si quiere, Juan Pablo, los datos de ese balance.
A ver, Laura, ¿qué tenemos?
La actuación de los Mossos de Escuadra se saldaba con 51 detenidos por los altercados en Cataluña, 29 de los cuales en la capital catalana. Esas barricadas que veíamos y esos contenedores en llama se propagaban por la ciudad condal hasta entrada bien la madrugada. Los enfrentamientos han provocado 75 agentes heridos, 57 de ellos Mossos y 18 policías nacionales entre Barcelona, Tarragona y Lleida, porque debemos recordar que los disturbios no solo se están produciendo en la capital de Cataluña, en Barcelona, sino también en otras localidades. Los sistemas de emergencias médicas han atendido a 121 personas entre manifestantes, de ellos 65, y fuerzas policiales 60, aunque ninguno al parecer reviste gravedad. Esas protestas de anoche y las marchas que hay convocadas para hoy, son 5 marchas las que están saliendo desde distintos puntos de Cataluña, que se van a concentrar llegado el viernes hacia Barcelona. Están cortando ya calles y carreteras. También está afectada la circulación de trenes. La línea AVE entre Figueres, Girona y Barcelona se ha suspendido a primera hora de la mañana debido a una avería en las instalaciones que fueron causadas por actos vandálicos la noche de ayer. Renfe informa que ya ha sido reparada esa avería y que después de la exploración de la vía, pues ya han comenzado los trenes AVE a circular de forma progresiva.
Seguiremos con los ojos puestos en Cataluña, la situación que se está presentando en Barcelona y otras municipalidades de esa región. 5:10, vamos a Colombia. Las noticias más importantes, y una de ellas, Joana, el decreto antidosis mínima, que fue expedido por el gobierno del presidente Duque, se mantiene vigente. Nada que lo tumbó el Consejo de Estado, como muchos esperaban, ¿eh?
No se tumba, como lo dice usted, Juan Pablo, y lo que dice este alto tribunal es que el gobierno sí tenía la competencia para reglamentar y sancionar el porte y tenencia de la dosis mínima, a pesar de que los demandantes estaban diciendo que esta norma desconocía la sentencia del magistrado Carlos Gaviria sobre el tema. Dice además que este decreto está fundamentado en otras 16 normas que actualmente están vigentes y que se expidió antes de la sentencia de la Corte Constitucional que tumba las expresiones alcohólicas y psicoactivas del Código de Policía, por eso también lo mantienen vigente.
Gracias, Joana. Así despertamos los titulares, la discusión sobre pensiones, una discusión técnica sobre distintos escenarios, la libertad en el caso de parqueaderos de la rama judicial, libertad para los implicados. Y el fútbol, Juan Pablo, lo pensé mucho, porque me imaginé que usted tenía gran combo en su casa viendo el partido. Colombia le fue picho, nos fue muy mal, pero muy mal. Y obviamente lo de siempre, ¿no? ¿A quién le echan la culpa, don Rafael?
Pues al técnico.
Claro, al director técnico, que es culpable de todos los males, incluso de las plagas de Egipto.
Pero otra cosa, Rafa. En algún numeral que, en algún comentario que yo puse, le están echando la culpa a Uribe, le están echando la culpa a Cepeda, al doctor Cadena, a Sorchimba,
a la Corte,
a Santos y a la Corte. Pero a Santos duro, ¿no? Le echan la culpa duro a Santos también.
¿Pero a Santos por qué?
Porque sí. Porque
él no construyó las bases necesarias para que se realizara un buen equipo de fútbol.
Sí, pero a Sorchimba también. Sorchimba también.
Sí, porque no va al campo con el megáfono a alentar al equipo.
Bueno, Juan Pablo, numeral de hoy.
Bueno, pues el numeral usted bien lo ha señalado, Julio. Numeral, la selección perdió por. Numeral, la selección perdió por. Luego de ese 3-0 con el que cayó la selección Colombia del profesor Queiroz ante Argelia y que se convirtió ayer en la comidilla de muchos comentando, señalando y buscando responsables por este descalabro para la selección. Para muchos fue un experimento que no le funcionó al profesor Queiroz y que, contrario a lo que se esperaba, terminó fue costándole una goleada. Y el mismo Queiroz, pues, asumió la responsabilidad tras la goleada de Argelia, señalando, pues, que Colombia tuvo una prueba de carácter para saber sufrir. Una expresión, pues, que también algunos están destacando. ¿Cómo así? Entonces, perder es una prueba de carácter. En fin, 3-0 el resultado del partido y por eso nuestro numeral. La selección perdió por.
La selección perdió por. L con mayúscula, S con mayúscula, P con mayúscula y P con mayúscula. Pues, fíjese usted que el tema del fútbol va de la mano de la actualidad. Ayer Vicky con el Tino Asprilla, pues, tuvo tema. El Tino calificó de racista a Gustavo Petro, ¿no?
Sí, sí, porque de hecho el Tino Asprilla ha estado muy activo también en el tema político, sobre todo a través de sus redes sociales en los últimos días. Y en esa línea, pues, ha estado dando, desde su perspectiva, desde su orilla, reflexiones sobre el tema del racismo, reflexiones sobre temas relacionados con el uribismo. Y sí, termina explicando el enfrentamiento que tuvo también en redes con Tostao, que es uno de los integrantes de la agrupación Chucky Town, y finalmente, pues, terminó señalando que él no es más, que él no es uribista, pero que más racista que Petro no hay.
Más racista que Petro no hay, pero le agrego otra más. Uh-huh. En Cataluña, una de las caras de la protesta es Pep Guardiola, ¿no? Pep Guardiola.
Sí.
Hay un movimiento promotor de las revueltas para las autoridades que es el Tsunami Democrático, ¿no?
Tsunami Democrático se llama. Es un acuerdo que, según la policía, empezó a gestarse en Ginebra entre el presidente huido Puigdemont, el presidente actual, Joaquim Torra,
y otros miembros del gobierno catalán para que después de la sentencia, que ya se preveía que iba a ser dura, comenzara a mover las calles, aunque uno sospecha, Julio, que no con la virulencia que se observa por la noche y con las contradicciones que hemos señalado hace unos instantes.
Sí, Guardiola ha sido un independentista, pero en este momento pues la situación presenta alta sensibilidad. Por ejemplo, el señor Torra, quien no rechaza, le parece muy bien todo lo que está pasando, pero manda a los mozos, ¿no?
Claro, la primera contradicción, es decir, dice, apretad, salir a la calle, pero después cuando la calle se le desmanda, saca a su policía y reparte leña.
Lo del rey.
La contradicción, es decir, hoy yo no creo en la monarquía, el culpable es el rey Felipe VI, pero sería conveniente tener una conversación con el rey. Contradicción también evidente.
Esta es la W, seguimos en España porque le coincide a Barcelona, Laura, donde está la sede simbólica, porque hay que recordar que por cuenta del independentismo de Cataluña salieron 5.000 empresas, sus sedes fiscales, sus sedes institucionales, pero hay sedes que no se pueden mover de Cataluña. Quitar el edificio de Planeta de la Diagonal es un imposible, eso hace parte de la ciudad. Entonces había que entregar el premio Planeta en medio de semejante problema.
Sí.
¿Quién ganó el premio Planeta, que es uno de los premios privados más atractivos de la literatura en España?
Más prestigiosos, así es, Julio. Fueron dos grandes pesos pesados de la literatura española los ganadores este año de ese premio Planeta, el escritor Javier Cercas y Manuel Vilas. Javier Cercas obtuvo el galardón mejor dotado de las letras españolas. Tiene una cuantía, el premio, de más de 600.000 euros para el primer galardonado, para Javier Cercas, y 150.250 para el segundo, para Manuel Vilas. Javier Cercas, nacido en Cáceres, obtuvo el premio Planeta por su novela Terra Alta, cuyo protagonista además es un mozo de escuadra, héroe del 17 de agosto de los atentados de Barcelona. Manuel Vilas, de Huesca, por su novela Alegría, novela con tintes autobiográficos y generacionales.
Lo que parece interesante es que son dos autores que hasta el momento publicaban en Random House y los premia Planeta. Es decir, no me extrañaría nada que a partir de este momento Planeta les echara el lazo y los metiera en su cuadra de escritores.
O sea, Planeta le da premio
a dos escritores de Random,
la competencia.
De Random House.
Sí. Bueno, eso habla bien de Planeta.
Habla bien de Planeta, pero hace prever que, sobre todo, Javier Cercas, que es un autor muy potente a partir de Soldado de Salamina y después de Anatomía de un Instante, a propósito del golpe de Estado del 23 de febrero, por lo que intente sea, a partir de eso, echarle el lazo y que a partir de ahora dejen de publicar en Random House y publiquen en Planeta.
Joana, otra noticia de hoy.
Pues, Julio, otra noticia, la moción de censura que se está promoviendo en el Congreso de la República en contra del ministro de Defensa, Guillermo Botero. Después del debate de control político, el senador Roy Barreras, por ejemplo, lo acusó de fracasar en temas como la lucha contra el narcotráfico y también combatir el ELN y desmantelar las organizaciones criminales. Él, junto a otros 15 senadores, radicaron esta moción de censura diciendo que los errores han sido tantos que le ha hecho muchísimo daño al gobierno y al presidente Duque.
Esta es la W, hacemos una pausa y regresamos.
Personajes del día en la W. El Tribunal Supremo Español condena a los líderes independentistas catalanes. Jordi Pina, abogado de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, y de Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana.
En Cataluña no han habido situaciones violentas como para integrar dentro de un tipo penal tan grave como es el de la sedición, que tiene unas penas que van de 10 a 15 años de prisión.
Santiago Rodríguez, portavoz del Partido Popular en el Parlamento.
Aprovecharon del gobierno de la Generalitat para intentar satisfacer la voluntad de unos partidos políticos. Es una sentencia que se ajusta en gran medida a la ley.
Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat de Cataluña.
Las urnas pues están siendo perseguidas y por lo tanto lo recibimos con mucha indignación, pero también nos da la fuerza para seguir avanzando y entendiendo que la única solución a los problemas políticos es política.
Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, explica las razones por las que esa fundación apoyó con dinero a la familia del testigo en el caso Uribe, Juan Guillermo Monsalve.
Comisión que se dedica a visitar muchas cárceles del país y atender las denuncias de decenas de personas privadas de la libertad, de las que dan origen a lo que se denominó como el proceso de Guacharacas.
Jaime Lombana, abogado del expresidente Álvaro Uribe.
Que se mire objetivamente, de manera desapasionada, si por el solo hecho de ser una fundación se le puede dar plata a un testigo para que declare en contra de alguien, si es que fue así. Eso es lo que quiero que constate la Fiscalía General.
Lenín Moreno revoca el desmonte de subsidios y pone fin a la violenta crisis política y social. Alberto Acosta, exministro de Minas y Energía ecuatoriano.
En ese sentido, yo creo que hay que tener una visión integral, no solo fiscalista, que tenga criterios sociales y criterios ecológicos. Propuestas y alternativas existen.
El exministro Juan Camilo Restrepo analiza las implicaciones del acuerdo entre el gobierno ecuatoriano y las comunidades indígenas luego del desmonte del decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles.
Que van a redireccionar los subsidios, pero eso implica conceptualmente que se mantienen unos subsidios. ¿Con qué recursos van a redireccionar el gasto público?
Canciller Carlos Holmes Trujillo explica la solicitud formal a Cuba para que extradite a los comandantes del ELN.
Trata de una solicitud del Poder Judicial que busca que se extraditen ese par de criminales confesos para efecto de que cumplan una sentencia de 40 años.
Carlos Fernando Galán se defiende de los señalamientos por un contrato de la Fundación Galán con la Alcaldía de Bogotá.
La ley permite hacer licitaciones públicas donde hay una competencia de diferentes actores en etapa electoral cuando hay campañas a alcaldías, gobernaciones y consejos.
Responde el abogado José Roberto Acosta.
Se contrata por cuenta de la Escuela Galán a la esposa de uno de los candidatos al consejo que pertenece al movimiento del doctor Galán y que hace lobby para enganchar más gente dentro de ese contrato.
¿Qué tan difícil es la situación laboral de los actores en Colombia? El actor Kepa Muchastegui.
En nuestra época nosotros no teníamos que cotizar para pensiones y cosas así, de tal manera que muchos de nosotros quedamos sin la posibilidad de una pensión para nuestros años mayores.
Devon Times, cantante de ópera elegido como uno de los líderes de la próxima generación según la revista Time.
Center of attention, people that are not being understood fully for the uniqueness and beauty of their identity.
Personajes del día en la W. La W, Sergio y Alexandra Rada celebran sus 30 años y queremos que usted haga parte de esta celebración. Tenemos los últimos métodos para adelgazar, tonificar y rejuvenecimiento facial y corporal. Para ganar estos maravillosos tratamientos, solo debe escuchar la W. Sergio y Alexandra Rada, doctores colombianos líderes a nivel internacional en salud, bienestar integral y rejuvenecimiento. Fuimos los pioneros y seguimos siendo los expertos y los mejores.
Quiero que estés conmigo.
Yo soy Gonzalo Mejía,
el precursor de la aviación comercial en Latinoamérica y fundador de grandes empresas. Se enamora de una condesa polaca.
¿Y si te dijera que te cases conmigo?
Hola, ¿cómo están? Soy Sebastián Yatra y los invito a que no se pierdan Me Llevarás en Ti, porque es una historia de amor genial.
Me Llevarás en Ti, estreno en cines octubre 24.
La causa de nuestras desgracias es la corrupción, del atraco en Transmilenio, del SITP que no llega, de los jóvenes que se quedan sin educación y empleo. Unámonos para acabar la inseguridad y la corrupción en Bogotá.
Claudia Alcaldesa, una alcaldesa incorruptible.
Publicidad política pagada.
¿Te gusta el café? Ya llega Cafés de Colombia Expo a Corferias. Ven y disfruta de tu bebida favorita del 17 al 20 de octubre. Y encuentra también campeonatos, preparación de café, un mercado de cafés 100% colombianos y mucho más. Compra tu boleta en cafesdecolombiaexpo.com. Te invitan W Radio y Corferias. El próximo 27 de octubre, Colombia elige a sus alcaldes y gobernadores. W Radio, con su equipo de periodistas y corresponsales en las principales ciudades del país, le trae todo el desarrollo de esta crucial jornada electoral. Información continua a partir de las 3:45 de la tarde y hasta conocerse los resultados definitivos. W Radio en elecciones. Cero carreta. Solo información.
Bueno, Juan Pablo, ¿cómo le parece que ya están los candidatos al Hall de la Fama del Rock and Roll? Usted sabe que eso lo votan 1,000 personas y lo comienzan a votar ya.
Sí, cada año salen unos elegidos, sí, que son los que entran.
Entonces, me llama la atención, son 16, 16 preseleccionados, pero terminan 9 nominados. Siempre hay mucha gente que no ha entrado al Hall de la Fama. A miren los nominados.
A ver.
Pat Benatar.
Bueno.
Dave Matthews Band.
Importante.
Sus amigos The Doobie Brothers.
What a Fool Believes.
Motorhead. The Notorious B.I.G. Soundgarden.
Wow.
Este, es que usted estaba muy chiquito. T-Rex. Esto era la época de James Brown, ¿no?
Claro, pero esto es rock. Rock fuerte.
T-Rex, yo creo que era I Gotcha. Voy a buscarle ya algún éxito, sí, de T-Rex. Thin Lizzy. ¿Y qué tal está? Whitney Houston.
Wow.
Ahora no está en el Hall de la Fama.
Sorprendente. Sorprendente porque además esto sería un reconocimiento póstumo para una mujer,
sí,
que...
Es que...
Ahora yo no lo
hay que recordar que se llama Rock and Roll of Fame, ¿no?
Sí, entonces, por eso. No es tan...
Y repiten unos que no han podido.
A ver.
Depeche Mode, Judas Priest.
Muy bueno.
Sus amigos de Kraftwerk, los
muy
alemanes.
Importante, música electrónica.
Autobahn, ¿no?
Autobahn.
La, sí, banda MC5, Nine Inch Nail, Rufus y Chaka Khan, que tienen una super canción. Y un señor que lleva nominado muchas veces y nada que se gana el premio. Claro, hoy creo que anda de gira con Ringo Starr, pero en su momento tuvo esta canción número uno. Hello, hello, it's me. Canción 1972, Hello, It's Me. Este es Todd Rundgren, nominado al Hall de la Fama. ¿Cómo va su numeral, Juan Pablo?
Bueno, Julio, le echamos un vistazo a esta hora a nuestro numeral. Le recuerdo cuál es para que usted participe de manera inmediata con nuestro hashtag de hoy. Numeral, la selección perdió por. La selección perdió por, para que usted nos dé su opinión respecto a qué fue lo que pasó ayer con esa goleada de la selección Colombia frente a Argelia. Le echamos un vistazo a esta hora a este numeral. Todavía no lo estoy viendo entre las tendencias, pero sí estoy viendo muchos comentarios, Julio. Por ejemplo, este de @nenegue, numeral, la selección perdió por agrandados, porque siempre creemos que somos una potencia futbolística, por falta de un estratega que respete nuestro fútbol, nuestra esencia, y obviamente por la falta de compromiso de algunos jugadores con su país y la selección. @FloraVargas escribe, numeral, la selección perdió por, porque jugaron muy pocos titulares y muchos en experimento y observación. Esa puede ser la razón, los nuevos y los antiguos con su rivalidad. Además están en etapa de fogueo y creo que para cualquier técnico los goles no son tan relevantes como si la actitud. @Gabriel09-2612, numeral, la selección perdió por, porque esa es una de las opciones del fútbol, y ahora nos tocó, hay que superarlo y seguir adelante. Algún día tocaba perder y bajarnos de la nube. Y @JorgeHerreraRom escribe, numeral, la selección perdió por, porque no siempre se gana. Es válido perder en los amistosos para corregir cositas. Yo le creo al trabajo del profe y los cambios que está haciendo en la selección. Numeral, la selección perdió por.
permitió informarle que a su tendencia no le está ganando solamente Feliz Miércoles, le gana todo, ¿no?
Sí, estoy un poquito impresionado.
No, no existe su tendencia. Venga, le doy una mano. Aquí están los oyentes a esta hora en Línea Abierta, cuando son las 5:30 y termina la magia, termina la noche en la W. Los oyentes, ¿por qué perdió Colombia? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿Otra vez a Queiroz? ¿El hecho de que James y Falcao no estén allí? ¿El planteamiento del equipo, que no entrenan lo suficiente? ¿O qué tal, por ejemplo, una fácil, no, Juan Pablo? Es que Argelia sea mejor, ¿no?
Esa también es campeón, puede ser, de África.
Sí, de pronto Argelia es mejor y la tomamos los partidos mamando gallo y Argelia se la toma en serio, ¿no? Vamos con un oyente a esta hora. Don Jesús, numeral, la selección perdió por su opinión.
Gracias, Julito. La selección perdió por muchos factores, Julito, pero hay que recordar las palabras que decía el profesor Maturana. De vez en cuando es bueno que pierda la selección para corregir cosas que pasan en nuestra selección.
Que perder es ganar un poco. Hay otro oyente a esta hora en la W. El teléfono en Bogotá es 326-2350. Don Fernando, numeral, la selección perdió por... ¿Por qué, Fernando?
La selección perdió porque Queiroz es un paquete portugués tremendo, se los dije desde el primer día. Colombia tiene dos jugadores buenos y él como equipo es pésimo, porque no hay nadie que los agrupe.
Paquete, troncos, palabras muy de ustedes los del fútbol, ¿no, Juan Pablo? Paquete, tronco. Hay otro oyente a esta hora en la W. Henry, ¿por qué perdimos?
Perdimos, don Julio, porque nos hace falta perrenque. Nos hace falta más pundonor.
Perrenque, pundonor. Mire, aquí está T-Rex, el nominado al Hall de la Fama del Rock and Roll. Noticia en Colombia, Juan Pablo. Bueno, ahí está T-Rex, un clásico también setentero.
Bueno, Julio, otra de las noticias destacadas en Colombia y que ayer ganó relevancia por cuenta de Twitter fue una revelación que hizo Gustavo Petro de una encuesta. Una encuesta que ha resultado altamente cuestionada. La encuesta de nombre Gauss, o por lo menos así se llama la firma encuestadora. ¿Por qué razón generó polémica esta revelación hecha a través de su cuenta de Twitter por parte de el senador Gustavo Petro? Porque él dice, si el electorado de Colombia se decide, Holman es el alcalde de Bogotá. La encuesta Gauss...
Pero, un señor, segundito, Juan Pablo.
Señor.
Es que nosotros no podemos hablar de una encuesta si no tiene registro
es que
en el
para
Consejo
allá
Nacional
voy.
Electoral.
Es que para allá voy, Julio. La encuesta Gauss, dice Gustavo Petro, muestra triple empate técnico entre Holman, Galán
no
y Claudia.
No puede seguir usted dando resultados si no está registrada.
No, por eso. Entonces, espéreme que para allá voy, Julio. Gauss aparece como una encuestadora registrada ante el Consejo Nacional Electoral. Pero lo que empezaron a cuestionarle a esta firma es la metodología para desarrollar la encuesta, más allá del resultado, que por supuesto es sorprendente. Ahora, ¿qué es lo que se señala por parte de quienes critican esta encuesta, Julio? Uno, que habrían sido muchas encuestas realizadas por muy pocos encuestadores y en muy poco tiempo. Que los tiempos de recolección y luego de verificación de la información no cuadrarían con los que normalmente les tienen que tomar a unos encuestadores que se dediquen a hacer su trabajo de manera seria. Sin embargo, pues ahí están los resultados. Como le digo, Julio, Gauss sí aparece
si
en el
registro. Si aparece, el resultado vale. Y Gauss responderá. responderá. Pero nosotros nunca estamos cuestionando aquí cómo fue la recolección de datos de X, Y o Z. ¿Por qué le vamos a cuestionar a Gauss?
No.
Gauss pues, responderá.
Le digo porque esas son las críticas que surgieron ayer y le saltaron durísimo a Gustavo Petro con esos resultados. ¿Quiere que le comparta las cifras de Gauss?
Claro, porque si está avalada por el Consejo Nacional Electoral, no tiene ningún problema. Y Petro puede celebrar su encuesta y Morris celebrar su encuesta. Es más, son tendencia en Twitter la encuesta, Holman y Morris, y sí. Petro.
Mire, dice, si las elecciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría? Claudia López, 24.44%. Holman Morris, 23.37%. Carlos Fernando Galán, 22.86%. Voto en blanco, 10.98%. Miguel Uribe, 10.73%. No sabe, no responde, 7.62%. Encuesta Gauss.
Exactamente. Ya será el Consejo Nacional Electoral, un veedor, alguien que la demande, un experto. Pero nosotros no somos los policías de los encuestadores. Cada encuestador responde por su resultado. Y ese señor, después de elecciones, pues se estará jugando su prestigio si las cosas no salen como las proyecta, ¿no?
Tal cual.
Mr. Gauss.
Mr. Gauss.
¿Y quién la pagó? ¿Gauss Producciones?
Pues ese es otro punto que llama la atención. Dice, fuente de financiación, financiación independiente, sin mayores detalles.
No, los mosqueteros los financian los mosqueteros.
Los mosqueteros, sí.
Exactamente, a Guarumo lo financia... Ah, no, Guarumo lo financiamos nosotros, ¿no?
Sí,
esta Guarumo, es la W. Sí. ¿Usted vio cómo quedó la casa del comandante de policía en Risaralda?
Terrible, terrible, y me parece muy grave lo que ocurrió ayer.
Un incendio de California, parece sí, eso.
Le prendieron fuego a la casa, le lanzaron un montón de papas bomba en medio de una protesta que se estaba dando en el departamento de Risaralda, en la ciudad de Pereira, por un grupo importante de personas. Pero la emprendieron contra la casa del comandante de policía, cuando además la familia del oficial se encontraba dentro del edificio. Un hecho que, por supuesto, ha sido altamente condenado y que no puede aceptarse. Ya no solamente es el ataque a los edificios, sino además viviendas y además con personas adentro. Eso no puede ser. Eso no es una protesta.
Le tengo dos buenas noticias. Una es esta. Esta banda está nominada al Rock and Roll of Fame y hay que votar por ellos, lo merecen. Canción, ¿eh, Juan Pablo? Listen to the Music.
Doobie Brothers.
Cuando en los 70 lanzábamos esas canciones en las emisoras de la época, los lanzadiscos, hoy DJs, con The Doobie Brothers nos pasaba algo muy especial. Es que confundíamos dos canciones que tenían muy poco tiempo de diferencia de los mismos Doobie Brothers. Esta, Listen to the Music, con esta, Long Train Running. Pero es que eran muy parecidas, ¿ah? ¿Eh? Juan Pablo.
Sí, la guitarra sobre todo, ¿no?
Muy parecida, ¿no? Es que era muy parecida. Bueno, pues desde acá reclamamos que los Doobie entren al Rock and Roll Hall of Fame. Y la segunda buena noticia es que le haga F5 a sus
tendencias. Sí, lo acabo de hacer.
Y mire, ya está. Mire, con cariño.
Primer lugar, muchas gracias, señor. Numeral, la selección perdió por es primera tendencia en Colombia.
Así es de que ahora se tienen que concentrar ustedes en pelear con Feliz Miércoles, porque lo demás ya queda en el pasado. Primera tendencia, numeral, la selección perdió por... Ana, la escuchan en la 1260, para el sur de la Florida. ¿Cómo despertamos?
Julio, tenemos 26 grados centígrados en el sur de la Florida. En las vías, un accidente en la avenida 57 del suroeste, dirección sur, y la 179. También un accidente en la I-95, dirección sur, a la altura de Hollywood Boulevard. En las noticias, pues, con ese cuarto debate demócrata que se vivió el día de ayer en el estado de Ohio, hubo 12 candidatos en escena en el centro del escenario, Joe Biden, Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Sin lugar a duda, ayer quedó claro que la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, es una de las favoritas para la nominación demócrata, y quedó claro porque fue la que recibió la mayor cantidad de ataques por parte de sus rivales demócratas. Warren es en gran parte sobrevivió a esos ataques. Es bueno destacar que ella es muy buena debatiendo. Uno de sus temas claves fue defender su plan de salud, Medicare for All, un seguro público que sea para todos. Sin embargo, nunca respondió preguntas claves sobre si aumentaría los impuestos de la clase media para poder pagar por ese seguro. Pero, Julio, hay que destacar el trabajo del alcalde Pete Buttigieg, uno de los que se robó el show en la noche de ayer, muy presidenciable, su mejor debate hasta ahora. Uno de sus momentos claves fue el tema de Siria y el retiro de las tropas estadounidenses. La congresista de Hawái, Gabbard, decía que el problema era haber llegado a Siria. Sostuvo que toda la situación fue consecuencia de lo que ella calificó como la guerra de cambio de régimen de Estados Unidos. Y esto fue lo que le dijo el alcalde Pitt sobre ese tema.
Syria is not a consequence of American presence. It's a consequence of a withdrawal and a betrayal by this president of American allies and American values. Look, I didn't think we should have gone to Iraq in the first place. I think we need to get out of Afghanistan, but it's also the case that a small number of specialized special operations forces and intelligence capabilities were the only thing that stood between that part of Syria and what we're seeing now, which is the beginning of a genocide and the resurgence of ISIS. Meanwhile, soldiers in the field are reporting that for the first time...
El alcalde Pete Buttigieg le decía respetuosamente, congresista, creo que está totalmente equivocada. La matanza en Siria no es consecuencia de la presencia estadounidense. Es consecuencia de un retiro y una traición de este presidente a sus aliados estadounidenses y a los valores de Estados Unidos. Él dice, yo no creía que tendríamos que haber empezado la guerra en Irak. Creo que tenemos que salir de Afganistán. Pero también entiendo que esas pocas tropas, que esos agentes especiales eran lo único que dividía a Siria de lo que está ocurriendo ahora. Buttigieg también se enfrentó fuertemente contra Beto O'Rourke en el tema del control de armas, y más notablemente fue el que tuvo una oposición más concreta y respaldada hacia las políticas de Elizabeth Warren. Otra persona que los expertos dicen que le fue muy bien el día de ayer fue la senadora Amy Klobuchar.
No, Ana, me paso para el alcalde. El tono.
Espectacular.
Estamos reviviendo a ISIS. Estamos cerca de un genocidio. Recordemos que este es el alcalde de qué ciudad, de una ciudad en Alabama.
No, en Indiana de la
en
ciudad.
En Indiana. Es el alcalde gay, ¿no?
Sí, señor. Él es abiertamente homosexual. Y bueno, sí, él es el alcalde de South Bend en Indiana.
Eso. Indiana. Muy bien ese alcalde. Bueno, pero todo no pueden ser buenas noticias, Juan Pablo, porque ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? La pesadilla del K-pop.
¿Qué pasó?
Número uno en Billboard. Bueno. Su disco se llama Super M. 168,000 copias y los coreanos son número uno en la lista de álbumes del 200 de Billboard. Ah, combinar esto con los Doobie Brothers es duro, ¿no?
Sí, pero es tendencia. Y muchos en el mundo giran hoy día en torno al K-pop.
No, pues que cuando sacan algo, nuestra tendencia queda acabada.
Sí. Es algo global, es impresionante, un fenómeno.
Número uno en Billboard, 168,000 copias. Carátula de todas las revistas de moda, carátula de revistas que no son de moda. personaje mundial, Rosalía de España. La tendremos en Colombia en noviembre. Pues, ¿cómo le parece que la revista Time sacó la lista de los líderes de la siguiente generación? Pocos de nuestro lado. Brasil tiene a una drag queen que se llama Pablo Vittar y una cantante que se llama Anitta. También está Brasil con un político que se llama David Miranda. Es un congresista de Río de Janeiro. Y Rosalía. Y eso es todo de Iberoamérica. Eso es todo de lo que será para la revista Time la siguiente generación de líderes. Rosalía. Ahí está. Esta es la W y esto es El Sonido de Corea. Isabel, noticia en Medellín.
Julio, buenos días. Noticia con la Aerocivil porque investiga un incidente de un avión con dos drones en Río Negro. El hecho ocurrió muy cerca al aeropuerto José María Córdoba y quiero que usted y nuestros oyentes escuchen el relato de un hombre que se identifica como uno de los pilotos.
Sentí como una luz verde aproximadamente a 1000 pies sobre el terreno de aproximación y cuando miré a la izquierda había dos drones volando muy cerca de mi avión en la aproximación a Río Negro. Bueno, sin embargo, oh sorpresa, la aeronave de Avianca que venía atrás de nosotros parece que se impactó con uno de ellos.
Este incidente sucedió el pasado domingo 13 de octubre a las 7:30 de la noche, pero apenas en las últimas horas se conoció esta grabación. La Aeronáutica Civil indicó que está investigando el incidente y hasta el momento no hay reporte oficial. En ese mismo audio, el piloto criticó a las personas imprudentes que continúan manipulando este tipo de aparatos sin ningún conocimiento y ponen en riesgo las aeronaves y sus pasajeros.
Erika, ¿y en Cali?
Julio, buenos días para usted y para todos los oyentes. Durante la conferencia hemisférica sobre corrupción encabezada por el canciller Carlos Holmes Trujillo realizada en Cali, el fiscal general de la nación encargado Fabio Spitti advirtió sobre corrupción en la constitución del 91 y cuestionó la elección popular de alcaldes y gobernadores. Las palabras del fiscal fueron, abro comillas, es muy triste pensar que la principal fuente de corrupción haya sido la constitución del 91, la elección popular de alcaldes y gobernadores, pero desafortunadamente en la práctica ese que sería un legado democrático pensado que democracia es representatividad, ha sido una de las mayores fuentes de corrupción. Durante su visita a la capital vallecaucana, el jefe del ente acusador también dio a conocer el gigantesco operativo adelantado en el Valle del Cauca, que dejó más de 200 personas capturadas, en su mayoría integrantes de diferentes organizaciones criminales.
Y ahora nos vamos al Hot 100 de Billboard. Esta es la canción número uno. Travis Scott, un rapero de Houston, Texas, de solo 28 años, debuta en el número uno del Hot 100 con The Highest in the Room. La canción ya está disponible digitalmente. Esta es la canción número 35 en toda la historia del Hot 100 que debuta directamente al número uno. Este año ya lo hicieron The Jonas Brothers y Ariana Grande. Aquí está Travis Scott. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I say some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear. No. Now I got it in my room. Things wrapped around my beard. Got the fastest car to zoom. Hope we make it out of here. When I'm with you, I feel alive. Pistol on my side. Cases fumes. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. 5:49, esta es la W en Barranquilla, Cat.
Julio, muy buenos días. El expresidente de EPS Salud Vida en Barranquilla, Roque Barrios, consideró como una buena decisión el anuncio de la liquidación de esa entidad por parte de la Superintendencia de Salud, porque en sus inicios esta EPS brindaba una excelente atención. Sin embargo, desde hace algunos años sufrió un cambio total y dejó de funcionar bien. Por ejemplo, Julio, en un año tuvieron que hacer cambio de 4 farmacias porque estas le cerraban las puertas ya que no les pagaban. Por su parte, Etilza Luque, usuaria de la EPS Salud Vida, pidió al gobierno nacional que si se da esta liquidación sea para mejorar el servicio. Recordemos que en el Atlántico 89.244 afiliados tendrán que ser reubicados en otras entidades de acuerdo con lo establecido con el Ministerio de Salud y Protección Social.
Sueldo en Venezuela ajustado 300.000 bolívares, son $16 al cambio oficial. Para que tengan una idea, un litro de leche vale 38.000 bolívares, un kilo de arroz vale 21.000 bolívares, mientras que la sal vale 18.000 bolívares. Ya comprar proteína son palabras mayores. El picadillo de pollo, 50.000 bolívares. 12 huevos, 35.000 bolívares. O sea que ya con eso se habría acabado el salario mensual. Esta es la W, nos vamos a Cartagena. Antonio.
Julio, hay noticia con el Polo Democrático Alternativo en Bolívar, que exigió al gobierno nacional, a las autoridades locales y a los organismos fiscales y judiciales investigar y detener a quienes están orquestando las amenazas contra Horacio Correa, su candidato a la gobernación de este departamento. Según denuncia el partido, en las intimidaciones contra Correa enviadas a través de mensajes personalizados a su celular, le piden que no siga denunciando el entramado de corrupción que ha sido revelado por los medios de comunicación con nombres propios y que involucran a los otros candidatos a la gobernación. Julio, el Polo Democrático exige que se le brinde a su candidato todas las condiciones que garanticen su vida, la de su familia e integrantes de la campaña, para poder continuar en esta contienda electoral.
Joana, ¿usted dejaría en su ataúd una grabación con su voz?
Ay, no.
¿Para que esta se active cuando se esté produciendo su entierro?
No, terror.
Buenísimo. ¿Pasó en Irlanda?
No.
Sí, yo me imagino a Calvás dejando una grabación.
No. Gracias por acompañarme.
No.
Terrible.
Es más grave. Estaban en el entierro y la grabación decía, hola, déjenme salir de aquí, esto está muy oscuro. ¿Dónde estoy?
No.
¿Dónde estoy? Estoy oyendo un cura, déjenme salir.
No.
Déjenme salir de acá. Eso en la mitad del entierro y el cajón ya en el hueco.
No puede ser.
No, pero además, o sea, toda su familia lo sabía. Toda su familia lo sabía y se mataban de risa mientras los que no lo sabían estaban atónitos.
¿Cómo está su relación, Juan Pablo, con los hongos?
Pues
¿qué hongos?
Sí, depende de cuáles.
¿Qué hongos?
Hongos.
Sí, pero es que pueden ser los hongos...
¿Comestibles?
Hongos.
Comestibles, pueden ser los...
Hay una mata que produce unos hongos.
Bueno, listo, entonces muy buena relación, somos amigos.
Eso es lo que tiene que decir. Pues comer champiñones, setas, hongos, le disminuye, según el International Journal of Cancer, el riesgo de cáncer de próstata. Oh. Así es de que siga comiéndose sus champiñoncitos, a los huevitos, a la pasta, o solos, rico, salteaditos.
Rico.
Salteaditos.
¿Listo?
En España es un placer porque tienen, en el Cisne Azul hay como 40 tipos de hongos, ¿no?
Sí.
¿La colmenilla es hongo?
La colmenilla es hongo.
Esa es arrugadita, ¿no?
Perfecta.
Sí, pues todo eso sirve para el...
El champiñón se toma crudo. Es decir, yo los agarro directamente, los limpio y me los como crudos.
Sí. Pero si está en el campo se puede confundir, ¿no, Rafa?
Sí.
O sea, si comienza a ver unos colores...
No.
Una cosa... no sé, si ve hielo submarino...
De arrancar y
Sgt. Pepper's...
De arrancar y comer directamente, no.
Sí, porque eso sí produce colores, ¿no? Uh-huh. Eso sí. Ya regresamos, esta es la W.
Expo Cervezas Carulla y vive lo mejor de la cultura cervecera y todo lo que la rodea. Te esperamos del 17 al 20 de octubre en el Centro Comercial Unicentro. Boletas en tuboleta.com o en el ingreso de la feria. Carulla, un placer para todos los días.
Llena tus próximos 4 meses de velocidad y de entretenimiento a mitad de precio. Recibe el 50% de descuento en planes de internet desde 50 megas por 85,900 pesos. Y disfruta 2 meses gratis de HBO Go. Llama ya al 377-7777. ETV es más fibra óptica. Aplican términos y condiciones en etv.com/TIC. Válido del 1 al 31 de octubre de 2019.
La W te lleva al concierto de Giordano y los Crema Paraíso.
En la boca un sabor amargo me recuerda.
Bogotá, 30 de noviembre. Teatro ABC.
No voy a mover un dedo. Te lo gastaste.
Informes tuboleta.com.
Te equivocaste y te digo que no voy a mover un dedo.
Of Course presenta Monstruos Festival, el festival más divertido y embrujado. 2 días de magia, música, juegos y los mejores personajes para celebrar Halloween en familia. Sábado 26 y domingo 27 de octubre en el Museo del Chicó. Boletas ya a la venta en tuboleta.com. Una experiencia, Spin Agency y Of Course.
Decíamos, Juan Pablo, que los deportistas tienen todo el derecho a tomar posición política. El pibe se mandó durísimo a favor de los de las familias que están también en las elecciones, de las familias mellocotes. Uh-huh. Escuchen lo que dijo el pibe en campaña.
Sí. ¿Era Santa Marta la ciudad más vieja o no? Y no tenemos aún.
Hace una semana que en manos
el problema es que el billete se pierde. Yeah. Tú sabes que eso es un negocio montado que tiene. Yo me la voy a jugar con el medio. Yo soy el 10, el medio es el 9. Ay, yo soy el que anuncio la pongo así. Y el medio es el que mete el gol porque es el que va a solucionar el problema. Ahí.
Este partido define el futuro de Santa Marta y del Magdalena.
Me la juego por el medio. Ahí está. El pibe Valderrama.
Yo voy a poner el agua en Santa Marta, pero...
Bueno, pero ¿qué hacemos? El pibe tiene derecho.
No, él tiene derecho.
Pep Guardiola tiene derecho. Pep Guardiola está con el independentismo.
Claro, él tiene todo el derecho.
Emboscan y asesinan a 13 policías en Michoacán, México. Juan Pablo, ¿qué dicen los seguidores de su numeral?
Numeral, la selección perdió por, sigue en primera tendencia a esta hora en Colombia. Le leo comentarios. Arroba Pro Romero Vega. Escribe, numeral, la selección perdió por falta de carácter, de jerarquía y mucho experimento. Arroba Orlando Goras. Numeral, la selección perdió por, porque si solo ganamos corremos el riesgo de creer que todo está bien. Está mal perder un amistoso, lo malo es perder el ánimo y no aprender de los errores. Incluso, descartar de tajo algo que falló al primer intento. Puede que con la práctica sí funcione. Y arroba Jaime Collazos 8, escribe numeral, la selección perdió por, porque siempre en los deportes se pierde o se gana.
El primer video de Rosalía con J Balvin, ahora que hablábamos de ella, ya alcanza 1 billón de visualizaciones en YouTube. Para J Balvin es el 7º video que llega al billón. 7 videos con 1 billón o más de visualizaciones. Bien por Rosalía, su primer billón. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Abriremos nuevamente desde Cataluña ante la gravísima situación que ya lleva a convocar una reunión del alto gobierno.
Como homenaje a uno de nuestros símbolos patrios, la W presenta el himno nacional de la República de Colombia. La programación hablada de esta emisora puede contener material sensible para los menores de edad. Se recomienda la supervisión y orientación de un adulto.
Usted y yo tenemos una cita desde este momento en la W.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Desde hace una hora se reúnen en Moncloa el presidente Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, convocado de urgencia junto con Rivera Iglesias por la situación que está viviendo Cataluña tras la sentencia del procés y los violentos incidentes de las últimas horas. Rivera, que acaba de hablar en Barcelona, confirmando que esta misma tarde, cuando se reúna con Sánchez, le va a pedir que envíe a Cataluña todos los efectivos que sean necesarios y la aplicación del 155. Soledad Domínguez, adelante.
El líder de Ciudadanos cree que la reunión en Moncloa con el presidente en funciones llega tarde, pero aún así dice va a ir porque en estos momentos toca estar al lado del gobierno. Eso sí, anuncia que no le basta con una foto, quiere el compromiso de Sánchez de que se va a actuar en Cataluña.
Yo voy a estar al lado del gobierno de España para que actúe, no para que no actúe. Voy a estar al lado del gobierno de España para que haga cumplir la Constitución, no para que digan que aquí no pasa nada. Voy a estar al lado del gobierno de España para que traigan más efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, no para que no los traigan. Y voy a estar al lado del gobierno de España precisamente para que vayamos juntos los que queremos lo mejor para este país, no para ir de la mano de Torra, de Colau y compañía.
En un acto con militantes, Albert Rivera ha defendido la actuación de los Mossos, pero ha insistido en que no se puede consentir que sigan a las órdenes de Torra.
Bueno, pues vamos, ¿cuál es la situación hasta ahora en Cataluña? Varias carreteras siguen cortadas, algunas de ellas por las que transcurren las marchas que desde distintos puntos se dirigen a Barcelona para la gran manifestación convocada este viernes. Mónica Peinado.
Por estas marchas hay cortes en 6 tramos, en la AP7 en Aiguaviva, en la A2 en Riudellots de la Selva, la C16 en Porreig, la C17 en Hostalets de Balañá, la autovía A2 en Cervera y la Nacional 340 en Creixells. También hay manifestaciones que cortan ahora mismo otras carreteras, como por ejemplo la Nacional 260 en Olot, la autovía A2 en Igualada, la C55 en Manresa o la Nacional 240 en Valls. En Barcelona hay algunas calles del centro todavía cortadas al tráfico por los incidentes de anoche que han dejado 250 contenedores destrozados con un valor de 320.000 euros. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha desconvocado el pleno extraordinario que había previsto para mañana con motivo de la sentencia del procés. Dice el gobierno municipal que después de los altercados de ayer, el ambiente no es el más propicio para este pleno.
Vamos con otros asuntos. El gobierno insiste en negar cualquier reconocimiento al dictador Franco durante la exhumación de sus restos, ni siquiera que el féretro pueda ir cubierto con la bandera de España, tal y como pide la familia. Informa Adela Molina.
El secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, se ha reunido esta mañana en la Moncloa con el abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera Molina, y el nieto mayor del dictador, Francisco Franco. En esa reunión, el gobierno no ha confirmado aún a la familia la fecha exacta de la exhumación y tampoco está cerrado, según el letrado de los nietos, cómo se va a hacer el traslado hasta El Pardo, si por helicóptero o por carretera.
Cadena SER. Servicios informativos. Cartagena Beach, aparta suites con balcón y vista directa al mar desde 200 millones de pesos. Cartagena Beach presenta en la W, Boletín de Noticias.
Hemos arrancado esta emisión desde los estudios de la cadena SER en Gran Vía porque continúan los problemas. Son más de 100 las personas heridas. Lo que ha pasado la noche anterior es gravísimo. Se han tomado tal vez una de las calles más emblemáticas de Barcelona, el Paseo de Gracia. Han incendiado una tienda de Zara, pero han enfrentado a los Mossos en medio de esta confrontación por la decisión judicial de castigar a los responsables de los hechos independentistas de hace 2 años. Para quienes no han seguido la noticia, ¿qué fue lo que pasó? El alto tribunal determinó que se había producido un hecho de sedición. Eso que pensaría cualquiera les es más favorable, pues no fue suficiente, porque ellos querían la absolución total. Con la sedición, las cosas pues tienen un castigo de cárcel. Pero Rafael, tengo entendido que distinto, pueden inclusive comenzar a salir a trabajar, dormir en la cárcel. No sé si recuperan sus derechos políticos, no lo recuperan, pero al menos es mucho más más fácil de manejar que lo que les había podido pasar, ¿no?
Sí, la acusación inicial de la Fiscalía era rebelión. Y la rebelión, según el Tribunal Supremo, para hacer rebelión,